Regino Amado, si fuese gobernador, ¿qué le cambiaría a Tucumán?
Cambiar a la provincia, sin nada, porque creo que tenemos las provincias más lindas, pero sí hay que trabajar en seguridad, dar la cara y hay que buscar las soluciones.
Una comida, Regino.
Arroz con pollo.
¿Arroz con pollo?
Arroz con pollo.
¿Pero de quién? ¿Alguien?
Casero, casero de mi mamá, de Keika, que me está hablando por teléfono y no la puedo atender ya.
Levanta el teléfono, tenés un llamado.
Ya voy, mamá.
Volvemos con Café Prensa, momento de información en dos minutos.
En Mi Radio, dos minutos de noticias. Las noticias más importantes del día, cada media hora.
9:31 en todo el país, la temperatura en Tucumán 8:06, humedad 79%, cielo despejado. Locales, Sergio Massa llegó a Tucumán en el marco de su gira federal. Recibido por el gobernador Juan Mansur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, el actual ministro de Economía de la Nación y precandidato a presidente del oficialismo, llegó a nuestra provincia este sábado. Habrá una visita a obras en el este tucumano y a las 10 en el predio del Ingenio San Juan, en Banda del Río Salí. Nacionales, acuerdo con el FMI, la Argentina recibirá 7.500 millones de dólares. El ministro de Economía afirmó que permitirá al Banco Central intervenir en situaciones de turbulencia y recordó que el país está renegociando su deuda. Internacionales, más de 180 millones de personas en Estados Unidos están bajo alerta por la peligrosa ola de calor. En la costa este, la combinación de calor y humedad provocó avisos de calor excesivo desde el noreste de Carolina del Norte, pasando por Virginia Beach, Richmond y Washington. La temperatura en nuestra provincia, 8:06, humedad 79%, cielo despejado, 9:33 en todo el país.
Ya estás informado. Mi Radio 92.7 MHz.
Usted está escuchando Café Prensa.
Bueno, justamente, lo anunciábamos, Yamina, ya tenemos invitado en piso.
Lo recibimos con la presentación.
Llegaron invitados a tomar un café. Escuche y saque sus propias conclusiones.
¿Cómo le va? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre estar acá en el programa. Gracias, Yamina.
Bueno, Eduardo, la verdad ya lo tuvimos en el Café Prensa TV como economista, palabra autorizada para analizar en primera instancia todo lo que está sucediendo económicamente en nuestro país.
Bueno, así es. Tenemos un año muy desafiante a los problemas económicos que venimos arrastrando desde hace ya bastante tiempo.
Sí.
Bueno, el año 2023 es un año electoral y, por supuesto, en esta última parte del año empieza toda la parte más álgida desde el punto de vista electoral. Sí. Elecciones paso dentro de muy pocos días prácticamente, el 13 de agosto. Luego en octubre ya por las elecciones generales y probablemente algún tipo, digamos, de segunda vuelta o balotaje, sí, digamos, probablemente en el mes de noviembre. O sea que tenemos todavía bastantes meses con bastante intensidad política y, por supuesto, una economía donde estamos viendo una inflación muy alta, una inflación acumulada ahora, digamos, de más del 50%. Un acuerdo con el fondo que en realidad uno le llama acuerdo, pero el acuerdo ya estaba vigente o ya está vigente desde marzo del año pasado. Lo que se hizo en el día de ayer fue el fondo anunciar que llegó a una revisión de metas con la Argentina. El acuerdo sigue vigente, bien, el acuerdo marco sigue vigente. Y se esperaba un acuerdo que, o mejor dicho, un anuncio por parte del fondo que se esperaba porque Argentina ya había, durante el fin de semana pasado, incluso había tomado algunas medidas ya sí. con vistas precisamente a esto que se venía, ¿no? Así es que expectativas, por supuesto, los números por ahí, bueno, uno dice 7.500 millones de dólares, eso va a ayudar para que Argentina pague precisamente las obligaciones que tiene con el propio fondo, porque en eso consiste la revisión de metas trimestrales que se viene llevando adelante. Y da un poco más de holgura, llamémosle así, quita la presión que hay sobre las reservas internacionales del Banco Central, ¿no?
Uh-huh. En este sentido, estos 7.500 millones de pesos son una buena noticia, lo decías. Pero también ha habido ciertas concesiones por parte del Fondo Monetario Internacional porque no se han logrado cumplir algunas de las metas previstas en ese acuerdo inicial así para es. Lo que tiene que ver con esta revisión, ¿no? También es así como es, que ha sido cierta, en cierta medida benévolo el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta lo que ha sido la etapa de sequía que ha vivido la República Argentina. Esto ha hecho que no ingresen mayor cantidad de dólares y demás. Y ahora, ¿hay anuncios para los sectores pymes que pueden llegar a favorecer luego de este acuerdo?
Mirá, José María, es muy, muy, muy bien lo que decís, porque va en la línea de un fondo monetario que desde el acuerdo, desde marzo del año pasado, donde... las metas eran metas bastante, diría yo, si uno analiza cómo venía la economía argentina, uh-huh. Ya desde marzo del año pasado acumulando desequilibrios, ha sido un acuerdo en un marco de cierta benevolencia con la Argentina, porque también el fondo se da cuenta de que en el año 2018 Argentina recibió casi el doble de lo que por su condición de miembro del fondo y por lo que Exacto. aporta le correspondía, no más de 22 mil millones de dólares. Bueno, la Argentina recibió alrededor de 45 mil uh-huh, millones de exacto. dólares, más o menos, y por lo tanto había, entre comillas, ese sentimiento de culpa, llamémosle así, por parte del fondo, de que bueno, de que la economía hacia el final del gobierno de Macri no tuvo, digamos, un buen final, uh-huh. Porque conocemos que terminó la inflación con el 50%, que hubo nuevamente, o mejor dicho, cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández, hubo una reestructuración de la deuda ya por el año 2020, donde bueno, hubo esos desequilibrios que se venían acumulando y que durante la gestión Macri no se lograron reequilibrar. Pero bueno, nos encontramos ahora con esta situación donde era esperable, ¿no? Bueno, mucha expectativa y un poco el alivio por lo que dice el fondo, pero era esperable totalmente esto que estamos conversando, porque el fondo no iba a soltarle la mano a la Argentina en momentos electorales, en momentos en los cuales la Argentina necesita recomponer reservas y sacarse la asfixia con, según los cálculos del mercado, reservas internacionales en menos 8.000, 9.000 millones de dólares. Exacto. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Y cuando un país, un gobierno se queda sin reservas, bueno, el problema son las importaciones. O sea, ¿para qué hay reservas? Primero, para las turbulencias cambiarias. Estamos en un año electoral con la particularidad de que el argentino promedio demanda dólares, claro. José María, porque es una fuente de preservar cobertura frente a una tasa de inflación de las más altas del mundo, ¿no?
Uh-huh. La próxima gestión, independientemente del color político que sea, ¿de qué va a tener que hacerse cargo cómo, en materia económica, digo, ¿no? ¿Cómo terminaría esta gestión actual? Y en lo próximo, digamos, ¿de qué temas o con qué temas tiene que continuar? Sabemos que el Fondo Monetario Internacional es primordial, ¿no?
Así es. Bueno, una agenda realmente en lo económico bastante exigente. En primer lugar, poner sobre la mesa un programa macroeconómico sí. consistente, creíble, que incentive a los sectores de la producción, que recree el crédito. Argentina uh-huh. es una economía que no tiene crédito. Que inserte competitivamente a la Argentina en los mercados internacionales. Que sea un programa que traiga previsibilidad, que recupere la moneda. Sí. Nosotros hemos perdido la principal institución macroeconómica, que es la moneda. Uh-huh. Cuando una economía pierde la moneda, pierde el crédito. Sí. Entonces yo creo que lo que viene por delante, independientemente del color político, es lo primero, plantear un programa económico, primero de estabilización uh-huh. y crecimiento, sí. porque de lo contrario los problemas me parece que van a seguir en esta tónica, ¿no?
Bueno, le dijo el Fondo Monetario, le comento algunos de los puntos que tienen que ver justamente con el acuerdo, tiene que ver contener el crecimiento de la masa salarial. Recordemos que uno de los puntos del acuerdo inicial era que no se incremente la planta del personal.
Exactamente.
Que según dicen algunos, no se dio cumplimiento.
No.
A ello tal vez contratos, no planta permanente, pero bueno, en definitiva ampliaste la planta de personal.
Tal cual.
También lo que tiene que ver con fortalecer los controles de los gastos, focalizar mejor la asistencia social. Recordemos que la mayor cantidad de los gastos que tiene el gobierno nacional van a los planes sociales.
Van a planes sociales.
Van absolutamente a planes sociales.
Cual.
Y racionalizar, este es un punto que sí. No sé cómo lo puede llegar desde el punto de vista de lo político sí. A manejar el gobierno nacional, racionalizar las transferencias a las provincias y a las empresas estatales. Digamos.
Sí, exactamente, José María, lo que estás leyendo tiene que ver precisamente con un poco los condicionantes que pone el fondo. Como bien decías también en la introducción, por ahora no se han recibido los recursos, se van a recibir recién a mediados del mes. Después de la elección, tal cual. Entonces, esto va a obligar a que la Argentina, el día lunes que tiene su vencimiento con el fondo, va a utilizar seguramente yuanes, DEX y probablemente algún tipo de préstamo también de la Comunidad Andina de Fomento. Es decir, algo va a recibir. Ahora, el problema sigue siendo este, que Argentina incumple. Por supuesto que tuvimos una severa sequía y que afectó muchísimo todo lo que tiene que ver con las expectativas, el banco, etcétera. Está bien, pero además de todos estos problemas estructurales o estos problemas exógenos, endógenamente nosotros hemos tenido mala praxis, es decir, no hemos cumplido las metas internas. Y ahora viene la parte de la campaña electoral, decíamos en la introducción, la parte más fuerte de la campaña electoral. ¿Habrá tentación para nuevamente un plan platita, como lo estamos viendo con los créditos para los jubilados de 400.000 pesos, un bono de 36.000 pesos para los jubilados, planes en las distintas provincias para precisamente tratar de que no haya una merma muy fuerte en el consumo, precisamente? Es un gran signo de preguntas que hay por delante. Entonces, ¿logrará el gobierno en plena campaña electoral cumplir con esos puntos que leías recién? Esta es la pregunta que creo hay que hacerse. Y para mí, yo entiendo que una elección que, al menos por las encuestas, que lamentablemente no vienen siendo demasiado precisos, ¿no? Pero claro, en las encuestas, pero ¿habrá tentación de planes platita, digamos, sobre todo en la elección de octubre? Pregunta que hay que ver, porque de esa manera se van a volver a descontrolar, llamémosle así, las expectativas que hay con el fondo, ¿no?
¿Cómo podría repercutir en los mercados el resultado primero de estas PASO, el 13 de agosto? ¿Cómo lo evaluás?
Bueno, es una buena pregunta. Habrá que ver cómo, por supuesto, lo que se espera, lo que espera el mercado es que si triunfa la oposición, haya algo de estabilidad en las variables, es decir, que no haya un descontrol del dólar o que haya una caída muy fuerte de todo lo que tiene que ver con acciones
sí.
o en la parte financiera un poco más estable. Si hay un resultado más bien ajustado entre el oficialismo y la oposición, probablemente haya algunas tensiones financieras nuevamente, si es que hay algunas chances, preelectorales, preoctubre, de que haya, algún tipo, triunfo oficialista, porque, bueno, pero ahí están los planteos que estamos conversando, ¿no?
Bien.
Una de las temáticas que sí me preocupa, porque no sé cómo puede llegar a manejarlo el gobierno, tiene que ver con lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional, referido a actualizar las tarifas del sector energético. Recordemos que cuando hablamos de energía no tan solo nos referimos a lo que tiene que ver con la luz.
No.
Dice energético y pensás en la luz.
Exacto.
Tiene también que ver con el petróleo, tiene que ver con el combustible. ¿Está de acuerdo en que tiene que haber un aumento del 4% todos los meses y demás? Digo,
sí. Ahí
tocas el bolsillo de la gente, porque me venís y me decís en Tucumán, che, te vamos a hacer un nuevo aumento,
sí.
Yo creo que no voy a estar muy feliz.
Y José María, del transporte público.
Exacto.
¿No? Vos
Exacto.
sabés que, bueno, la Argentina viene, en Tucumán lo hemos visto durante muchas ocasiones en este año, todo lo que tiene que ver con la problemática del subsidio, los subsidios al transporte público, ¿no? Y bueno, va dentro de los puntos que el fondo está poniendo, es decir, los subsidios que no son solamente subsidios a la energía, en general uno piensa, como bien decís, en la electricidad, pero hay otro, el gas, el agua, exacto, y el transporte público. Y todo eso, por supuesto, va a llevar a que hubo exigencia, recordarás el año pasado cuando estuvo esa segmentación tarifaria, más o menos por ingreso. No se sabe exactamente cuáles han sido los resultados de todo eso, pero lo concreto es que se sigue subsidiando y eso implica un punto dentro del gasto que bueno, y como bien decís, en estos momentos de bolsillos flacos, más incrementos implica más inflación, y más inflación implica más presiones al dólar, y más presiones al dólar implica más inflación. Entrando como en esa... en ese círculo vicioso, complicado, y eso es lo que hay que quebrar precisamente, ¿no?
Eduardo, ¿cómo analizás la economía en nuestra provincia con todo lo que viene sucediendo en la actual gestión?
Bueno, Tucumán es una provincia que depende, por supuesto, como todos sabemos, de dos sectores o tres sectores principales. El sector agrícola, básicamente lo que tiene que ver con la producción de citrus, limón, caña de azúcar, y el resto, es decir, que acompaña también frutilla, sí, arándano, digamos, la provincia es una provincia productora, y viene particularmente equilibrada dentro de lo que tiene que ver con sus cuentas públicas, cumpliendo con la planilla salarial, pero Tucumán es una provincia que ha perdido competitividad. Uh-huh. Es una provincia de las que tiene una de las presiones fiscales más altas, sí, de la Argentina. Es una economía que en los últimos años no ha traído inversiones de calidad, inversiones que tengan que ver con la generación de empleo. Uh-huh. Nos falta un plan de infraestructura. Fíjate, bueno, todo lo que está pasando desde el verano, que tenemos esos problemas con el dique El Cadillal, que es el abastecimiento de agua, y que cuando empiezan, sí, digamos, la temporada de verano empiezan las preguntas, porque falta claramente inversión en infraestructura. Uh-huh. No es una provincia que esté invirtiendo en infraestructura. Así que tenemos todavía muchas debilidades desde lo competitivo, desde la atracción de inversiones, desde lo que tiene que ver con la inserción de la provincia, sobre todo en los mercados, llamémosle así, nacionales, incluso con mayor penetración. Así que me parece que hay muchos deberes por hacer en materia económica, en la macroeconomía provincial, ¿no?
¿Ha tenido alguna oportunidad de poder conversar con funcionarios para asumir en algún cargo, por ejemplo, en el Ejecutivo, en el área de economía?
No he tenido, digamos, ninguna conversación con funcionarios. Hay que ver si hay disposición por parte, digamos, del funcionariado local para cambiar la provincia, para cambiar realmente la economía de la provincia, para que Tucumán recupere, uh-huh, lo que ha sido, digamos, uh-huh, un poco el faro económico del norte, y que eso lo ha perdido en los últimos años. Pero no veo realmente mucha vocación de cambio en ese sentido. Creo que seguimos más o menos con lo mismo, con una presión fiscal muy alta, ingresos brutos que es un impuesto, digamos, que atormenta al sector, uh-huh, productivo, salud pública, impuestos que tienen que ver con el inmobiliario, el impuesto de sello. Es decir, bien, no hay realmente una política económica en la provincia. Simplemente hay un llevar adelante las cosas, tratar de pagar la planilla salarial, y más que eso no veo, digamos, como política. Después el resto lo hace el sector privado, uh-huh, lo que tiene que ver con lo que decíamos con la parte productiva, ¿no?
Bien. Con respecto al dólar, ya hablando, sí, a nivel nacional,
sí,
¿cuál es el consejo hoy para las personas que por ahí están al tanto de lo que sucede con el dólar oficial, con el dólar blue, que creo que va teniendo una escalada que va superando, ¿no? Justamente, sí, sí, en cuanto a récords, digamos, la cotización. ¿Hoy cuál es la situación?
Bueno, la situación es que claramente hay una problemática relacionada con lo que venimos conversando, abastecimiento de divisas por parte del Banco Central, que si ajustamos por inflación, el dólar hoy está relativamente barato. Uh-huh. Porque uno dice, bueno, 551, 552, incluso que llegó a tocar el dólar marginal en los últimos días, todavía ajustado por inflación es barato.
Sí.
Y más o menos ahora ha recuperado y estaría en valores más o menos con la inflación de este año.
Sí.
Más o menos estaría con la inflación de este año. Ahora, si las presiones inflacionarias siguen, si esto que estamos conversando precisamente como eje central, que es el anuncio formal del Fondo Monetario Internacional de que va a, uh-huh, seguir con el acuerdo con Argentina, si no hay un programa económico consistente, las presiones con el dólar van a seguir. Lamentablemente esto viene de hace mucho tiempo Y a mí me parece que eso es lo que el principal desafío que tenemos por delante es eso. Es decir, en otras, en los países limítrofes no se ve esa situación anómala, llamémosle así, de esta voracidad que hay por el dólar, de lo que pasa en la Argentina.
Seguro.
Pero porque la gente lo toma como cobertura ante una moneda que se ha debilitado totalmente.
Bien, la última, ya sé que el productor me va a retar, pero es el consejo, porque por ahí uno tiene la plata en casa y en vez de tenerla abajo del colchón, por decirlo de cierta manera, uno quiere buscar la forma de invertir. Buscas, y se da un fenómeno, por lo menos que uno va en lo cotidiano conversando, de poner ese dinero en plazo fijo. ¿Esto es lo mejor? ¿Cuáles son las recomendaciones?
Bueno, siempre depende del perfil del inversor. Vos decís, a ver, he cobrado lo que sea, una herencia, o he cobrado algo, o tengo dinero, bueno, que tengo excedente. Y ahí siempre lo importante es primero el perfil. Si vos me decís, mirá, no sé qué va a pasar porque vienen meses electorales, hay mucha incertidumbre, lo primero es, el plazo fijo está rindiendo 8%, más o menos en línea con la inflación mensual que estamos teniendo, no queda demasiado desfasado. Con lo cual, para aquellas personas que tienen un perfil más bien conservador, que no quieren arriesgar demasiado, el plazo fijo es una opción. No vas a ganarle a la inflación, este es el principal problema, pero al menos no perdés por goleada, como me gusta decir a mí, con respecto a la inflación, ¿no? Y después está, por supuesto, el dólar, que tampoco vas a hacer una gran diferencia, ¿no? Estamos hablando para preservarnos del embate inflacionario.
Exacto.
Pero no para hacer demasiada diferencia. Y después, un poco más sofisticado, los fondos comunes de inversión que ofrecen algunos bancos y que tienen algunos buenos rendimientos, también en línea con la inflación. Y para el perfil un poco más sofisticado, que quiere arriesgar un poco más, acciones y bonos, que obviamente se hacen a través de sociedades de bolsa o algunos bancos que ofrecen a algunos clientes ese tipo de servicio, que también, pero obviamente oscilando. La bolsa viene muy bien porque las acciones vienen subiendo, y los bonos argentinos, que han tenido un rally bastante interesante. Así que yo creo que depende mucho del inversor. Ahora, la pregunta original, el plazo fijo, el que dice, mira, yo espero con el plazo fijo. Esto de mucha gente pregunta, ¿puede haber un corralito? ¿Puede haber un corralito de pesos o de dólares? En mi entendimiento, no. Ni en pesos ni en dólares. Bien. Por ahora no están dadas las circunstancias.
Bien. Eduardo, gracias por esta entrevista.
Por favor, a ustedes.
Lleva todo, un regalito.
Ah, pero mira, qué bueno.
Creo que es el primero.
Impresionante.
No me acuerdo.
Ábralo.
¿Es el primero o no?
Un gusto, mira.
Para que vean que sí, realmente tiene algo, digamos.
Para la oficina, para el escritorio.
Muy bueno, la verdad, excelente.
Después nos manda una foto porque hacemos control de que
está ahí. La verdad, excelente. Muchísimas gracias, muy amable. Uso muchísimo lapicera, así que miren, acá tengo otra, así que lapiceras uso bastante, así que va a ser un gran gusto. Muchísimas gracias por este presente y gracias a ustedes por la invitación. Me he sentido, como siempre, muy a gusto.
Lo esperamos nuevamente.
Bueno, va a ser muy, muy amable.
Bien, José María, hacemos una pausa. Estábamos hablando con Eduardo Robinson, economista, sobre todo lo que tenés que saber y, por supuesto, análisis de la actualidad económica tanto a nivel local como nacional. Hacemos una pausa y ya volvemos.
No es que el dólar sube. Lo que está pasando es que el peso está perdiendo valor. El peso se está derritiendo como barra de hielo en el desierto del Sahara.